Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Obama y los candidatos presidenciales sopesan la violencia tras el ataque en Dallas.
Estados Unidos usaría base iraquí en ofensiva por Mosul.
Ecuador deporta a 29 cubanos.
Serena Williams entra en la historia del tenis al ganar Wimbledon por séptima vez.
Hoy es lunes 11 de julio de 2016. Desde Washington les saludamos Luis Alberto Facal y Henry Llanos.
El presidente Barack Obama condenó la violencia como medio para lograr cambios después de la muerte a tiros de 5 oficiales de policía en Dallas, Texas, el pasado jueves.
La angustia y el pesar cubren Dallas mientras el enojo estalla aún en Luisiana y Mississippi después de la muerte la semana pasada de hombres negros a manos de la policía. El presidente Obama se refirió al asunto desde España.
Cualquier acto de violencia dirigido a los oficiales de policía es un delito censurable y tiene que ser procesado.
Investigaciones iniciales sugieren que el atacante en Dallas pudo haber estado conspirando ataques a mayor escala, aún contra la policía, como retribución a lo que algunos ven como la persistente violencia policial contra las minorías raciales.
Autoridades estadounidenses, como el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, dicen que los vigilantes no pueden ser tolerados.
La violencia nunca es la respuesta. El ojo por ojo deja a todos ciegos. Ahora es el momento de sanar, el tiempo para el pesar y el tiempo para construir puentes y diálogo.
Los horribles hechos han resonado en la campaña presidencial en Estados Unidos. El presunto nominado presidencial republicano, Donald Trump, reaccionó de la siguiente manera.
A brutal attack on our police force.
Un brutal ataque a nuestra fuerza policial es un ataque a nuestro país y un ataque a nuestras familias. Debemos apoyar solidariamente a la policía, que debemos recordar es la fuerza entre la civilización y el caos total.
La presunta nominada presidencial demócrata, Hillary Clinton, también expresó su punto de vista al respecto.
No podemos, no debemos denigrar a los oficiales de policía. Los estadounidenses blancos tienen que hacer un mejor trabajo de escuchar a los afroestadounidenses, hablar sobre las barreras visibles y no visibles que enfrentan cada día.
El presidente Barack Obama visitará Dallas el martes para hablar en un acto recordatorio de los 5 oficiales de policía asesinados, donde también asistirá el expresidente George W. Bush.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos se ve este lunes a sí mismo enfrascado en el debate sobre el racismo y la actuación de la policía luego de una semana de violencia racial y brutalidad policial.
El domingo los fieles oyeron en sus iglesias mensajes pidiendo la reconciliación y empatía. En los programas de entrevistas en la televisión hubo llamados a la tolerancia y en las calles de varios lugares del país volvieron a verse manifestantes clamando justicia, aunque en general de manera pacífica.
Pero la decisión del presidente Barack Obama sobre su viaje a Dallas el martes, donde hablará en el funeral de 5 policías asesinados por un francotirador, generó debate cuando algunos cuestionaron por qué va allí y no a Baton Rouge, Luisiana, y St. Paul, Minnesota, donde 2 hombres negros fueron abatidos a tiros por la policía la semana pasada.
El país está sentado sobre un barril de pólvora, dijo Charles Ramsey, ex jefe de la policía en Washington y Filadelfia, al programa Meet the Press de NBC. Se puede decir que manejamos nitroglicerina, pero obviamente cuando uno ve lo que está pasando, estamos en un punto muy crítico en la historia de nuestro país, afirmó.
El domingo por la tarde, DeRay McKesson, una de las voces más conocidas del movimiento Las vidas de los negros importan, fue dejado en libertad luego de permanecer arrestado 16 horas tras una protesta en Baton Rouge.
McKesson dijo en una entrevista telefónica que cree que su arresto fue ilegal, que fue tratado injustamente y que las protestas del movimiento continuarán.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
11 millones de estadounidenses han sido víctimas del robo de su identidad en el país. El fenómeno crece, así como las consecuencias que acarrea este crimen para la vida de las víctimas.
Tenemos el informe con José Pernalete.
El robo de datos personales de tarjetas de crédito y débito es una práctica delictiva que mantiene en alerta a las autoridades federales estadounidenses. Para el ex agente especial del FBI, César Paz, los métodos para apoderarse de la información digital son públicos y muy complejos.
O hay equipos electrónicos que son pequeños, tal vez del tamaño de tu celular o tal vez un poquito más grueso, que los ponen en una bolsa de cuero o una cartera y apenas te rozan esa parte donde va este artículo electrónico, te puede captar la información que está no solamente en una de tus tarjetas, pero en todas tus tarjetas de crédito que está en tu billetera.
Incluso hay equipos que se instalan de manera fraudulenta dentro de las bombas de gasolina para captar de manera masiva la información de los clientes que requieran combustible. La principal norma de prevención es evitar llevar consigo todas las tarjetas con las que cuente. Para la abogada Grisel Ibarra, se trata de operaciones en manos de redes especializadas y distribuidas en todo el país.
Y es un negocio que le echa a perder la vida a todo el mundo, porque con tu identidad hacen ciertas cosas que después te coge años poder rescatar de nuevo el buen crédito que tú tenías, el buen nombre que tú tenías.
Le preguntamos a la abogada qué tan complicado es reparar el historial legítimo en caso de ser víctima.
Y hay personas que nunca se recuperan de eso, que han perdido el crédito por el resto de la vida, años.
José Perralete, Voz de América, Miami.
La embajadora estadounidense en México, Roberta Jacobson, propuso a los mexicanos profundizar las relaciones más allá de los gobiernos.
Los detalles con Sara Pablo.
En la instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos en la Cámara de Diputados, la embajadora estadounidense Roberta Jacobson consideró que las relaciones entre los gobiernos no son el pilar más importante en los vínculos de ambos países. La diplomática llamó a erigir más pilares sobre los cuales sostener y mantener el tren tan rápido de crecimiento de las relaciones bilaterales más allá de los gobiernos. Se comprometió a que durante su estancia en México buscará construir pilares independientes en áreas como la iniciativa privada, educación, cultura, deporte, sociedad civil, entre otros. Dijo que no son menos importantes los millones de ciudadanos vinculados por lazos de sangre, familia y herencia.
Y fíjense que no digo necesariamente entre nuestros gobiernos, sino entre nuestros países, porque son complementarios. De hecho, las relaciones entre gobiernos no solo un pilar y tal vez ni siquiera el más importante entre las relaciones entre los dos países. Mientras más pilares independientes existen, más estable y duradero será lo que nos una como países. Durante mi mandato, yo trataré de ser una promotora infatigable de establecer estos pilares independientes.
La embajadora pidió a los diputados mexicanos mantener estrecha colaboración con sus contrapartes estadounidenses y aseguró que encontrarán mucha buena fe, amistad y deseos genuinos de estrechar las relaciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar a Estados Unidos, usaría base iraquí en ofensiva por Mosul.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué?
Eso me permite,
no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de la Voz de América desde Washington.
Fuerzas estadounidenses y de la coalición en Irak emplearán una base aérea recién recuperada en Qayyarah como centro estratégico mientras el ejército iraquí avanza hacia la esperada lucha para expulsar al grupo extremista de Estado Islámico de Mosul, dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, a su llegada a Bagdad este lunes.
Carter, quien aterrizó en la capital iraquí en una visita no anunciada, dijo que asesores estadounidenses se preparan para acompañar a batallones iraquíes si fuese necesario, mientras estas unidades comienzan a acercar la ciudad en el norte del país.
Un alto funcionario de defensa de Estados Unidos dijo que no está claro cuándo los asesores acompañarán a los batallones cerca del frente, pero podría ser en las próximas semanas o meses.
Una de las tareas que podrían realizar es ayudar a los soldados iraquíes a emplear aptitudes avanzadas de ingeniería para cruzar el río en Mosul.
Por otra parte, Corea del Norte ha amenazado con tomar acción física luego de que Washington y Seúl anunciaran planes de desplegar un sofisticado sistema de misiles defensivos en Corea del Sur.
Pyongyang hizo la amenaza este lunes varios días después de que Estados Unidos y Corea del Sur revelaran los planes de usar el sistema de defensa aéreo terminal de alta altitud, THAAD por sus siglas en inglés, en la península coreana, luego de una serie de pruebas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte. El lugar y el momento del despliegue no han sido anunciados.
La Agencia Oficial de Noticias del Norte, KCNA, usando su típico estilo belicoso, advirtió este lunes sobre, y citamos, la inquebrantable voluntad de nuestro ejército de lanzar un ataque de respuesta sin piedad y convertir al sur en un mar de fuego y montón de cenizas al momento en que tengamos una orden de hacerlo.
Pyongyang dijo que la respuesta física tendrá lugar en cuanto se confirme la ubicación y el momento del THAAD.
La ministra de Energía británica, Andrea Leadsom, anunció su retiro de la campaña por el liderazgo del Partido Conservador, despejando el camino a Theresa May para el cargo de primer ministro del Reino Unido.
Leadsom justificó su retiro al admitir haber quedado destrozada por las críticas que recibió luego de sugerir en una entrevista que por ser madre tenía más que arriesgar en la elección que su oponente y por lo tanto era una ventaja para su trabajo.
Sus colegas conservadoras la atacaron en televisión y en los periódicos y la acusaron de no tener experiencia y de ser insensible.
Leeds se disculpó con May, quien no tiene hijos, e insistió en que no quiso hacer de la maternidad un tema de campaña.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar en Buenos Días América, 2 terremotos estremecen Ecuador.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus del Zika se está propagando rápidamente.
es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Gracias por estar con nosotros en Buenos Días América, de La Voz de América.
Dos fuertes temblores sacudieron la noche del domingo la costa de Ecuador sin que se hayan reportado daños materiales ni víctimas mortales y tampoco alertas de tsunami.
Los sismos de magnitud 5,9 y 6,2 fueron sentidos a las 10 de la noche el primero y otro 10 minutos después. Tuvieron su epicentro en Muisne, provincia de Esmeraldas, donde un terremoto el 16 de abril dejó más de 600 muertos.
El periódico ecuatoriano El Comercio dijo que los sismos también se sintieron en otras ciudades del país como Guayaquil, Quito, Santo Domingo y en varios sectores de Manabí y Los Ríos.
Según las autoridades ecuatorianas, estos movimientos telúricos son réplicas del potente sismo de abril.
Ecuador deportó a 29 cubanos el fin de semana y la defensa dice que no fueron notificados y que no se cumplió con todos los procedimientos legales.
Desde Quito nos informa Giselle Jácome.
29 ciudadanos cubanos fueron deportados desde Ecuador a su país de origen, según informó el Ministerio del Interior del país a través de un comunicado. 9 mujeres y 29 hombres regresaron a Cuba por no poder justificar frente a las autoridades ecuatorianas su estatus de haber ingresado al país de forma legal. El representante del grupo, Juan Pablo Albán, manifestó que esto se lo realizó sin informar a la parte defensora.
O sea, si se llevaron 29 del país, hay otros que seguirían en el país, pero cuyo destino no conocemos. Yo le exijo al gobierno que nos diga dónde están y que nos diga cómo lograron sacarlos en un contexto en que no se han notificado las resoluciones de deportación, que varias de estas personas no han pasado las audiencias de deportación y, sobre todo, que había negativas de deportación entre las personas que han salido del país.
Las autoridades ecuatorianas defienden que fue respetado el debido proceso y que los ciudadanos cubanos fueron custodiados durante el vuelo de regreso a La Habana por 25 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden que los entregaron a las autoridades cubanas el día sábado 9 de julio. En Quito, 30 cubanos fueron liberados por justificar su permanencia legal en el país. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Después de varios años de litigio, Uruguay ganó el juicio que le inició la tabacalera Philip Morris por la política antitabaco del país.
Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi.
En su primer gobierno, entre los años 2005 y 2010, el hoy nuevamente presidente Tabaré Vázquez, médico oncólogo de profesión, inició una campaña nacional antitabaco para bajar el consumo de ese producto que entiende dañino para la salud de la población. Entonces prohibió fumar en restaurantes y lugares cerrados, prohibió la publicidad de los cigarrillos y obligó a las compañías a poner pictogramas en las cajillas alertando del riesgo de salud que implica fumar. La tabacalera Philip Morris inició entonces un juicio contra Uruguay por unos 25 millones de dólares y lo hizo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, alegando que Uruguay, con su política antitabaco, violó un acuerdo de protección de inversiones con Suiza, país sede de la tabacalera. Del otro lado, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en Estados Unidos, el senador Bernie Sanders y también el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se alinearon con la posición de Uruguay. Ahora, tras conocerse el fallo internacional a favor de Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez dirigió un mensaje a la población por cadena de radio y televisión. Uruguay mantendrá su política antitabaco y no se violó ningún acuerdo, afirmó Vázquez. Ganar este juicio a Philip Morris se interpreta también como un mensaje para otros países, según lo entiende el presidente Vázquez.
Invitando a las naciones a que se sumen al combate de este flagelo sin temor a las represalias de las poderosas tabacaleras, tal como lo ha hecho Uruguay.
Tras la sentencia, Philip Morris, en un comunicado, informó que renuncia a iniciar nuevas acciones y se puso a disposición de Uruguay para ayudar. Philip Morris deberá además pagar 7 millones de dólares a Uruguay, que fue el costo de los abogados que pagó el país para defenderse. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América, transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La estadounidense Serena Williams, número uno del tenis mundial, venció a Angelique Kerber en la final de Wimbledon y alcanzó la marca de 22 títulos de Grand Slam en la era abierta. El triunfo fue de 7-5 y 6-3 para la norteamericana, que ganó en apenas 1 hora y 23 minutos de juego. De esta manera, Serena Williams llega a 22 títulos en torneo de Grand Slam, luego de la frustración de las finales del Abierto de Australia y Roland Garros, récord en era abierta. El máximo registro está en posesión de Margaret Court con 24. El festejo fue todo para Serena Williams, que además pasó a ser la campeona de Grand Slam más longeva desde 1954 y de Wimbledon desde 1914. En el fútbol internacional, Portugal dio una de las mayores sorpresas de la historia del fútbol al ganar la Eurocopa a Francia en su casa, en el Stade de France, con un gol de Éder en la prolongación del partido, minuto 109, pese a jugar la mayor parte del partido sin su estrella Cristiano Ronaldo, que dejó el campo lesionado en el minuto 25. La selección de Portugal logró de esta manera su primer gran título internacional, 12 años después de haber sufrido en sus propias carnes la derrota en una final de la Eurocopa en 2004 en casa, en Lisboa, ante Grecia por 1-0. Y SUFA LLC venderá a la compañía promotora UFC a un grupo encabezado por algunos grandes empresarios y por alrededor de 4 mil millones de dólares, 4 billones. El anuncio de la venta podría oficializarse la mañana de este lunes, de acuerdo al diario The New York Times. De esa manera, el box combinado con artes marciales llamado UFC cambia de dueño. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
¡Mayday! ¡Mayday!
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. I got that.
Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El 31 de julio, Justin Timberlake recibirá el Teen Choice Decade Award en reconocimiento a su constante evolución como artista durante los últimos 10 años. El premio a Timberlake coincide con el décimo aniversario de su álbum multiplatino Future Sex Love Sounds, el cual produjo una serie de éxitos como Sexy Back y My Love. La superestrella del pop ha ganado un total de 22 Teen Choice Awards, 9 Grammys, 3 premios Brit, 10 Billboard Music Awards y 4 premios Emmy. Justin Bieber, Selena Gomez y Zayn Malik están nominados cada uno a 3 premios Teen Choice. Debuta en Billboard el nuevo video del cantante Told, T-O-L-D, Demasiado Joven, Too Young, que es una reflexión psicodélica de la vida presentada en distintas fases del artista nacido en Los Ángeles, Daniel Smith, durante varias escenas que exploran la profundidad de su existencia. I'm not safe, I've got no control. El artista agrega que la canción refleja diferentes fases de la vida, comenzando con una nostalgia que se transforma en liberación. El tema viene incluido en el álbum debut de Toll, It's Not About the Witches, No Se Trata de las Brujas, que salió a la venta en junio. Esta semana se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Louis Armstrong, una de las figuras más carismáticas en la historia del jazz.
Hey, Pops, what you mean? What a wonderful world.
Armstrong, también conocido como Satchmo o Pops, nació en Nueva Orleans, Luisiana, el 4 de agosto de 1901 y murió en Nueva York el 6 de julio de 1971. Siendo el jazz una de las contribuciones más importantes de Estados Unidos a la cultura universal, cerramos el mundo del espectáculo con el final de Tenderly, una colaboración de Pops con Ella Fitzgerald. Todo por el momento desde La Voz de América en la ciudad de Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días, América, un avión experimental impulsado únicamente por energía solar despegó este lunes desde España en dirección a Egipto en la penúltima etapa de su vuelta al mundo.
El Solar Impulse 2 de fabricación suiza partió de la ciudad de Sevilla en el sur de España rumbo a la capital egipcia, El Cairo, según los organizadores de la travesía.
El vuelo, pilotado por el suizo André Borsberg, se espera que dure al menos 50 horas y 30 minutos.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal y Henry Llanos, les agradecemos su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Shokan Chang.
Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y también pueden seguirnos en Twitter en @boanoticias.